¿Qué onda, punks? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Huella Criminal. Antes que yo empiece con todo el tema que vamos a ver hoy, que ya vieron pues por el título, obviamente, tengo que dar una enorme y gran disculpa porque no he podido. O sea, no es que no haya podido, es que yo, o sea, yo solita me he puesto el no hacer podcast porque siempre he tenido como pendiente, como el último mes del año pasado, grabarles un podcast, y tenía el tema, y de hecho tengo guardada la información, o sea, las páginas donde estuve investigando y eso, sobre el narcosatanismo, creo que sí, ya tiene tiempo. Sí, desde diciembre ya tenía como que la información, pero no tenía como la motivación o las ganas para grabarles el podcast. No sé por qué, es como que el último mes del año, al menos yo lo sentí como muy, muy cansado, muy cargado, a pesar de que yo no había hecho como que muchas cosas. No sé si me entiendo, como energéticamente, no sé si ustedes creen en esas cosas, pero energéticamente yo me sentí como cansada, como que había hecho muchas cosas y que no había parado. Así que por eso no les pude grabar. Y de hecho tengo 1, 2, 3, 4, 5, bueno, no, 4. 4 temas de los que quiero hacer. Bueno, hoy voy a grabarles y a subir, apenas ya lo termine de editar. O sea, solo es cortar cachos donde yo me quede en silencio y me fuese a decir más pendejadas, y ponerlo disponible aquí en Anchor, que es pues lo que voy a hacer, y pues en las plataformas donde lo escuchen. Creo que hay en Spotify, en Google Podcast, y no sé si como iTunes. No sé si dicen, no me acuerdo, pero en la aplicación de Anchor te dicen como que dónde suben los podcasts, dónde los distribuyen. Entonces, había tenido como que la intención de hacer el podcast y siempre lo tuve presente. Pero por ahí quizá pues ya no había podido hacerlo, ya que el último pues capítulo del año, por decirlo así, fue donde les hablé del curso descaradamente. Ya hablaremos de eso más adelante. Y de hecho pienso hacerles un episodio hablando sobre algunos tips para que puedan detectar mentiras. Y pues allá ustedes, si quieren saber mucho más en ese momento cuando lo hablemos, lo tengo apuntado, les daré algún código de descuento para que puedan inscribirse al curso. Pero ese es otro cuento. Así que una disculpa. No había tenido ganas, la verdad. Y pues así, pues no iba a quedar como bien. No sé si me entienda. Pero bueno, vamos al tema de hoy. Antes de que empecemos con pues el tema principal, ya que les cuente toda la historia y esto, pienso tocar varios puntos en este episodio. Quiero hablar sobre los factores criminógenos y los factores exógenos, endógenos y todo eso que pues tiene que ver con el crimen tal cual, para que analicemos, tal vez no profundamente como una perfilación, por decirlo así, pero sí como superficial, para que sepamos qué es lo que la llevó, en este caso, a pues, el tema de la tamalera. Se oye muy vulgar, no sé por qué, y nada que ver, pero tiene que ser muy vulgar. Entonces vamos a hablar sobre uno de esos temas. También tiene que ver un poquito sobre canibalismo. Si tú eres sensible ante este tipo de relatos, aunque no es como que yo les esté poniendo pues imágenes de lo que pasó, pero voy a tratar de ser un poquito gráfica para explicarles qué onda. Así que si eres sensible sobre estos temas, te recomiendo que evites el podcast porque tiene mucho que ver esto, se supone. Es lo que quiero aclarar antes que empiece y ya pues hablaremos de eso. Que ella no hizo como los tamales con carne humana, sino, o sea, es que por el hecho de que haya sido ella tamalera, o sea, leí varios artículos donde no especifica que ella lo haya hecho. Hay otro caso que vamos a hablar igual aquí porque está bastante corto y solo lo voy a mencionar. No creo hacer tampoco un episodio completo de ese porque siento que fue un poquito, es un poquito nuevo. Es en 2004. Y siento que no hay como mucha información, o al menos no me ha salido tan bastante información más que este tema. Bueno, entonces la sujeta en cuestión es María Trinidad Ramírez Poblano, la cual pues vendía tamales y era madre soltera de cinco hijos, quien vivía con un peluquero llamado Pablo Díaz. Encuentro biografía de esta señora, o sea, como el saber sus antecedentes, no sé, su niñez, tal vez su adolescencia, porque a pesar de que fueron diferentes, vamos a llamarlos estímulos para que llegara a hacer lo que hizo, siento que aparte de eso hay varias cosas que te preparan para tomar ese tipo de decisiones, como en este caso de que tiene que ver con los crímenes repelentes y todo eso, de tu moral, tus valores, lo que te han enseñado tus padres, lo que aprendes en la escuela, incluso pongan ustedes lo que aprendes en la tele, de pues son varias imágenes que te muestran, y hay una que otra educativo, por decirlo así, entonces también son parte de tu formación como ser humano y tu conciencia y todo ese pedo. Me hubiese gustado saber si hay más sobre la vida de esta señora, no sé si hay algún libro o algo así. Voy a buscar ahorita rápido a ver si puedo encontrar algo, pero solo me salía como que lo básico, o sea, ponen ustedes de dónde era, tal vez su edad, esto de que es madre soltera, de que está casada, etcétera, etcétera. Entonces, me hubiese gustado saber un poquito más, o al menos ahorita voy a investigar rápido para que yo no los deje tampoco cortos. Y seguimos con el relato. Ok, encontré un artículo de una página que se llama máspormás.com. El encabezado se llama La terrorífica historia de la tamalera de los portales. No, de la portales, perdón. Es del 2016 y está escrito por Vania Solís. Lo único que dice aquí es pues su nombre, que era pues conocida como la tamalera, en serio no sé por qué me suena buena. La cual era originaria de Tequixquiac, en el Estado de México, y sale ahí, pues donde vivía, no sé si esté bien compartir el, ¿cómo se llama la dirección? Pero no lo voy a decir. Pues en la colonia Portales, que pues es de donde pasó supuestamente, junto pues al peluquero Pablo Díaz Ramírez, padre de sus tres hijos. Y es lo único que dice, ¿no? Dice. Entonces, los hechos pasan el 17 de julio de 1971. Yo ni había nacido. Es un sábado, pasó un sábado en la noche. Se los voy a contar así tal cual. Existen como diferentes versiones, no me refiero como que lo que pasó, pues sí, ahí, de que pues asesinó a su esposo y es como que lo único que tiene coherencia entre todas las versiones que existe y que he leído. Pero en lo que no estoy muy segura, porque ayer igual estuve investigando sobre esto, habían algunos donde decían que no aseguraban que ella los haya hecho en tamales, o sea, por el oficio, no especifica, y al menos en este, que el artículo que leí al principio, no, dice que sí los hizo, y igual otro donde estaba leyendo lo mismo, entonces, no estoy segura si de verdad pasó, no estuve ahí, tampoco se lo puedo preguntar, entonces, creo que esa, solo esa, como que esa parte está un poquito
tergiversada.
Así que ustedes hagan sus propias conclusiones, porque ahorita que les empiezo a contar sobre esto, siento que al menos ella no hubiese llegado a tanto. O sea, siento que el hacerlo en tamales sería mucha. O sea, no tendría piedad cuando hay varios artículos que leí donde decía que ella se sentía como con miedo y temerosa y fue cuando escondió el cuerpo y todo eso. Entonces, no creo que hubiese tenido el valor como para hacerlo en tamales y venderlo. No sé si me expliqué, a menos que para ella, o como, a mí, como hablamos en el episodio del canibalismo, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo para que me entiendan, de que los asesinos seriales o cualquier asesino que recurra al canibalismo es para ellos como una forma de superioridad. Y para muchos de ellos llegan a esa pensamiento o idea de que como glorificar o cómo lo hacen ver a los asesinos seriales ahorita. No sé, como si fuese, como verlo de una forma como muy amorosa, por decirlo así, como que se hayan enamorado de eso, y al comérselo, como hacerlo parte de ellos, no se me fue la palabra, la verdad. Entonces, a menos que hubiese sido algo así, o sea, de la forma de mostrar superioridad, pero pues ella no lo consumió. No hay datos que me digan que ella recurrió al canibalismo. Tal vez si se llegaron a hacer los tamales, pues otras personas sí sin saberlo. Bestia, qué horror. Entonces, esa parte tampoco lo especifica, vuelvo otra vez a repetir, entonces no sé, sí, estoy diciendo mucho entonces, si ella lo hizo de verdad o no, y si lo hizo con ese afán, que otra vez, estoy segura que debe de haber como que más información, pero los medios pues siempre como que se copian y pegan los unos a los otros y siento que no indagan más. Y no hay como mucha información respecto, pongan ustedes, a lo que vivió con el esposo, de qué tanto abusos, porque solo se sabe que hubo abusos por parte de su marido. Entonces, no sé qué tan abuso, o sea, si solo el hecho de que la hayan golpeado o que haya golpeado a sus hijos, o el hecho de, no sé, haya abusado sexualmente de ella, o sea, que la haya forzado a tener relaciones sexuales sin que ella quisiera, que pues es 1970, 71, perdón. Entonces, supongo, no supongo, y aunque sigue existiendo de esa forma el machismo, ahorita tal vez no tan marcada como ese entonces, pero otra vez regreso, es 1970. Entonces, supongo que tal vez habrá hecho eso el señor ese. Entonces, el punto, digo mucho entonces. Hay que regresar al punto principal, que es la historia y los hechos. Supuestamente, don Pablo, el peluquero, golpeó brutalmente a sus tres pequeños hijastros y les prohibió cenar en castigo porque habían manchado unas cuantas prendas limpias al saltar sobre la cama. Y fue tanto el rencor que en ese instante sintió María Trinidad, la cual decidió, pues, ultimar a su marido mientras escuchaba los apagados lamentos de sus vástagos. Suena muy feo vástagos, porque, o sea, sé que son sus hijos, pero bueno. Entonces se supone que el peluquero golpeó brutalmente a sus tres hijos. Otra vez la fecha. Creo que al menos como mi generación, como los 1900 y principios de los 2000, habremos crecido como de esa forma de. No, no es tanto abuso, pero pues así a la mayoría supongo que nos hayan educado. O sea, algún punto en nuestra vida, en nuestra niñez, nos han lanzado la chanca o con cualquier cosa que tu mamá haya visto a la mano o tu papá. Entonces, en ese entonces es ¿Era muy recurrente o era, pongan ustedes, muy normal que suceda este tipo de cosas? Y otra vez regreso, hay que ponernos como que en el contexto de la época, de cómo eran vistas las mujeres, cómo eran vistos los niños. En ese entonces creo que no había los derechos humanos, creo que hasta el 2000, 2011, ya no me acuerdo, qué horror. Entonces no había ese respaldo o ese cuidado hacia pues el sector vulnerable. Y pues este señor hacía lo que se le daba la gana porque pues el hombre y así, bla, bla. Se supone que esa misma noche también o sea, lastimó a la señora, la golpeó. Y pues tomó la decisión, que siento que no fue una decisión. Cuando estás como muy molesto y quiero que hagan introspección, que se observen y se pregunten en qué momento han perdido los estribos, de como que se les acumula y hay algo, cualquier cosa que explota. Hay una teoría en sociología o criminología, no me acuerdo, pero en el curso hablé sobre esa teoría, donde se supone que nosotros somos como ollitas de presión, que cada vez se va inflando, inflando, o sea, de eso, y va a llegar un punto que lo más mínimo, no sé, que se te haya derramado una gota de agua en el piso y vas a explotar. Y se supone que continuamente debemos sacar como que esa presión en la olla para que no explote. Y también hay otra teoría sobre, no me acuerdo los títulos, sinceramente. Creo que es atención desplazada o no sé qué desplazada, donde te explotas con alguien que no debería ser. En este caso sí fue en alguna forma con la persona con la que debería explotar, pero donde igual tienes un mal día y estás hasta la madre y no sé, tu perrito tiró sus croquetas al piso, mi gato tira sus croquetas al piso y se las come ya, como si no tuviera el plato, el pobre niño. Entonces, explotan con esa simple cosa y explotan ante esa persona y no con la que deberían, por decirlo así. Ahorita voy a buscar las teorías para que me puedan entender, porque no me acuerdo del nombre de las teorías, pero siento que es muy importante, tal vez no, para que las apliquen. Tal vez no para que pongan ustedes que se pongan a estudiar ahorita las teorías, etcétera, etcétera, sino creo que les puede ayudar bastante, como les digo personalmente. A mí me ha ayudado, a pesar de que son como algo académico o algo que aprendí, me ayudó a saber cuándo sacar y qué sacar. No sé si me entienda. Es la primera, bueno, la segunda que les había dicho es la teoría de la agresión desplazada. Dice que es de Bushman, Anderson y sus colegas, no sé, son apuntes de la universidad. Estos apuntes son de una materia que se llama de prevención del delito, pero yo me acuerdo que era algo de teoría del delito o algo así. No me acuerdo, o sea, ahorita ya cambiaron como los nombres de las materias en la universidad donde estaba. Entonces no puedo decirles a ciencia cierta cuál es. Hablé sobre alguno de estos temas en el curso. Sé que se los voy a estar metiendo a cada rato, pero puse algunas teorías para que puedan entender como que la relación de cómo, por qué se comporta así las personas ante decir una mentira, por decirlo así. Entonces hablo sobre la teoría de la elección racional. Hablo también sobre eso de la teoría desplazada, ¿quién creo? O la teoría de la. No, esta no la he visto. Pero ajá, hay varias cosas. Creo que sí, o mecanismo de defensa. No sé, hablé sobre algunas teorías. Y en esta tiene que ver esta de la agresión desplazada, que es lo que le estaba diciendo. También hay otra teoría que es esa de que somos como ollas de presión y que explotamos así en chinga cualquier la primera cosa. Aquí hay una teoría que creo que tiene que ver, y ahorita las leo para que vayan entendiendo qué tiene que ver con el tema. Se llama modelo de neoasociación cognitiva. La teoría de neoasociación cognitiva de Berkowitz nos dice que por eventos adversos como las frustraciones, provocaciones, ruidos fuertes, temperaturas incómodas y olores desagradables detonan este tipo de violencia. O sea, no sobre el tema, pero de eso se va la teoría de neoasociación cognitiva. Dice, ya que el efecto producido por tales experiencias automáticamente estimula diversos pensamientos, recuerdos, reacciones motoras expresivas y respuestas fisiológicas asociadas a la lucha y huida. Que esto de la lucha y huida es como un mecanismo de supervivencia, como que natural que tenemos, algo así había leído o había entendido, que pues es como que recurrente. Dice, la teoría de neoasociación cognitiva no solo asume que la frustración previa como hipótesis, sino también proporciona un mecanismo causal para la explicación por lo que los eventos aversivos aumentan las inclinaciones agresivas. Este modelo es particularmente adecuado para explicar la agresión hostil. La teoría cognitiva neoasocianista, no sé si existe esa palabra, trata de explicar la relación entre los sentimientos negativos producidos por una situación agresiva y respuesta agresiva, que pues otra vez tiene que ver con todo esto. Les quería proponer algo. Continuamente, o sea, cuando hago los podcasts, yo investigo bastante y casi casi la mayoría son PDFs y cosas así. Estoy pensando en subirles los links a la página de Facebook. Ya estoy como un poquito más activa en Facebook, sobre todo porque estoy promocionando el curso por ahí, no en la cuenta de Huella Criminal, sino en mi cuenta personal de Facebook, pero pueden ir a la página de Huella Criminal de Facebook y si hay buena respuesta respecto a esto, con mucho gusto yo les pasaría los de dónde saco la información, tal vez también de las páginas donde saco las historias, o sea, me refiero a los foros de internet, tal vez, las páginas periodísticas y todo eso para que puedan informarse no solo pues lo mucho o lo poco que yo les diga en el podcast, sino también que puedan seguir leyendo pues el resto de lo que no he dicho en el podcast. Entonces, esta teoría tiene como mucho que ver con, al menos con este caso, de María Trinidad Ramírez Poblana. Uy. María Trinidad explotó o tuvo como que se le acumuló todo y explotó de esta forma, por decirlo así. Y tal vez no desplazó su molestia a otras personas, tal vez a sus hijos, etcétera, sino a la persona que le causó mal o algo así. Entonces, dice que después de que pasó dicho evento del hecho de que haya golpeado a sus hijos otra vez, a ella también me parece, porque les digo, cambia mucho la historia, pero pues son como copia y pega y solo cambian como tres palabras, como para que no se vea igual con el compañero, ya saben. Entonces, se supone que después de eso, el señor este se va a dormir y ella toma la decisión. Aunque es que no estoy segura si sea una toma de decisión. Hay también otra teoría que les voy a hablar que es sobre la teoría de la elección racional. Está hecho por Cornish y Clark. Este es como que más con un enfoque de prevención, pero vamos a enfocarnos ahorita como algo que tuvo que pasar. Y esto es algo que pasamos nosotros todos los días a cada rato. que antes de hacer un crimen o pongan algo mundano, no sé, de tomar la decisión de bañarte o no, sabiendo que hay un chingo de frío ahorita aquí, hay como fresco, de tomar la decisión de bañarte o no, vas a pasar por un proceso de toma de decisión donde tienes que ver tres puntos importantes a la hora de tomar decisión. Y creo que esto les va a ayudar no solo a... Inconscientemente hacemos este tipo de toma de decisiones ante cualquier cosa, pero cuando decidan tomar la decisión conscientemente, no sé, al momento de comprar algo o algo así, que pasen por estos procesos conscientemente. Se supone que la teoría de la elección racional busca los beneficios en la toma de decisiones. Toma dos puntos. ¿En qué se va a beneficiar la persona y en qué no, por decirlo así? Entonces, toma de decisión, aunque parezca impulsiva, en este caso tal vez, hubo un proceso y tiene que ver en este proceso, pues el tiempo, la disponibilidad de información relevante y las habilidades cognitivas de la persona al tomar la decisión. Hay un punto que se llama el análisis de costes y beneficios, que otra vez, ¿en qué te va a beneficiar y en qué no? Entonces, supongo que esta persona habrá pasado por este proceso, pero debido otra vez al que esté molesta, como vimos sobre la teoría de la neoasociación y eso, habrá sido muy corta, como que no lo pensó tres veces, solo dijo, chin su madre, estoy hasta la madre. Y con justa razón, no estoy justificando, porque no debería ser, para eso existe la ley. Pero bueno. Entonces, esta señora agarró a batazos al señor, se lo polimadrió, así decían los de él, no estaba en el CMF. Entiendo que le dio un batazo y el señor estaba como que aturdido, se supone que no tenía como que adicciones ni nada de eso, se supone que hasta era un poco atlético, no sé qué edad tenía, no me dan edades, pero bueno, y le da un segundo batazo y queda inconsciente, pero en otros artículos leí que él nunca... O sea, seguía estando vivo, nunca lo mató y luego lo hizo lo que hizo, sino lo dejó inconsciente y luego hizo lo que hizo. O sea, se supone que le quitó, porque es parte del sueño también. Después de esto, ella le cortó las extremidades con un serrucho y creo que con un hacha, que a nadie se le hizo raro, o sea, el hecho de cortarlo con el hacha porque era... O hacer ese tipo como que ruidos escandalosos o sospechosos, por decirlo así, porque ella se dedicaba a eso y se supone, bueno, dicen, lo que leí, que era como muy normal, porque eso hacía ella al momento de cortar los pollos para hacer sus tamales. Entonces, hasta ahorita solo sé que le dio dos batazos. Y dice que cuando hizo eso, que ella tenía miedo de que el hombre recuperara la conciencia y pues cuando recuperara esa conciencia pues se la iba a agarrar a golpes otra vez. Y entró en pánico, que es otra cosa que nos hace llegar a tomar malas decisiones. Llegó la idea, otra vez ir, tuvo la idea de ir a casa de su vecina. Dice, salió lentamente de su vivienda y pidió prestado un hacha a la dueña de la casa. Entonces no era una casa propia, era rentada. Diciendo que la necesitaba para partir el acote que iba a utilizar para encender el brasero. O sea, supongo que la madera para encender el fuego para calentar sus tamales, creo. Y dice, probablemente cegada por un gran desequilibrio emocional, teoría de la elección, ¿de qué? De la neoasociación cognitiva, decidió descuartizar a su hombre para poder trasladar sus partes dentro de un costal, que se supone que los guardó en un costal. Leí un artículo donde te decía todo de la CONASUPO. Si no sabes qué es la CONASUPO, era como, ay, ya no me acuerdo cómo se llama ahorita. Donde venden la liconza. Chinga, ya no me acuerdo. Pero con eso era como un Oxxo, por decirlo así. Pero de la comunidad. Y a algunos trabajadores les daban cupones, no sé qué. Bueno, mi mamá me contó eso. No es que yo haya vivido en esa época. Pero le salía más barata como cosas de la canasta básica. Entonces ella guardó. En esos costales guardaba las hojas que utilizaba para hacer sus tamales. Eso leí. Eso sí se me quedó. Entonces ella guardó algunas partes dentro de los costales y en varios viajes y abandonados por diferentes rumbos. Sé que uno de los costales apareció al lado de la casa. No sé en qué otras partes, a ver si siempre aquí lo dice. Dice, la contraportada de la prensa, supongo que es el nombre del periódico, correspondiente al 20 de julio de 1971, y en su pie de grabado se informaba que María Trinidad Ramírez Poblano confesó haber asesinado, descuartizado y encostalado a su marido, Pablo Díaz Ramírez, quien aparece en el recuadro. Es que aquí en la foto sale como que una caja de metal y hay como agua, no sé si es agua o son líquidos corporales cuando te empiezas a pudrir. Y la cabeza de su marido. Dice, tensa por el rencor y satisfecha por haberse transformado de mujer sumisa a madre osada y defensora, o sea, estaba orgullosa. Es que les digo, cuando tienes un móvil, o sea, ella tenía un móvil de ya estar hasta la madre de este señor y sentirse como tranquila, ella y sus hijos. Dice, la vendedora de tamales dejó escapar el llanto mientras se asomaba al cuarto de sus hijos y comprobaba que seguían dormidos. Eran las 11:30 de la noche del sábado 17 de julio de 1971. El hombre golpeado quedó casi desnudo y los primeros hachazos le separaron las piernas, provocándole la muerte en 3 minutos. Se supone que murió desangrado, porque les digo, bueno, eso leí, en este no está, siento que no está muy completo, pero se supone que murió desangrado, no por los batazos. Y dice, y asustado más a la señora al ver los últimos y casi imperceptibles movimientos de su marido. María Trinidad no había dirigido el instrumento cortante hacia la cabeza porque era evidente el resultado de los batazos, pero se decidió y otros golpes culminaron el descuartizamiento. Los niños, acostumbrados al ruido que hacía su progenitora cuando trabajaba la masa, no se dieron cuenta que esta vez la actividad era muy diferente. En la madrugada del domingo terminó su obra la tamalera. Ay, no, ¿por qué? Y aunque laboró a la luz de la televisión, pudo asear casi perfectamente la habitación y lavar sus propias prendas de vestir. A la bestia. El paso siguiente fue retirar las partes que no cupieron en el costal de la CONASUPO. Ahí está, les dije. Automáticamente, en sospechosa y por las circunstancias, guardó la cabeza de su esposo en un bote tamalero. Con enorme preocupación de la comerciante, el bote de la cabeza quedó debajo de la cama. Seguramente los niños tardarían poco en descubrirlo. O sea, se supone que el bote donde estaba la cabeza tenía agua fría. Pero, ¿qué tan fría tiene? O sea, tendría que estar súper fría para poder conservarla, y sabiendo el clima de ahí, que era julio, era verano, o sea, debe estar el sol hasta la madre, entonces tardaría mucho tiempo, o sea, tardaría poco tiempo, perdón, en descomponerse, a menos que su casa fuese muy húmeda, que creo que en México hay humedad, pues está construida bajo un charco. Entonces, no es motivo de ofender, o sea, literal está ahí. Así que no creo que no se dieran cuenta, pero bueno, medidas desesperadas. Dice, ya no había oportunidad para abandonar el bote en la calle. El tiempo se le pasó a ir a tirar por distintos rumbos los restos del cuerpo. Tenía que disimular y a toda prisa desocupó otra lata similar. Y aquel domingo, como todos los fines de semana, la mujer vendió tamales frente a una panificadora en Ermita Iztapalapa, casi esquina con Emiliano Zapata. El lunes 19 por la mañana estalló el escándalo. Parte de los restos fueron encontrados a un costado de la casa. Sale el número de la casa y la calle, pero no la quiero decir, o sea, no tiene caso. En la colonia Justo Sierra, al sur de la ciudad. Se supone que la Esperanza, se supone que la sirvienta de la señora Esperanza Hernández, no sé quién es. O supongo que la dueña de la casa, creo, yo ni me acuerdo. Pero, ajá, mandó, o sea, estaba moviendo como que el costal pensando que eran pollos. Y luego se dio cuenta que eran restos humanos. Después alarmó a los uniformados Juan Oliva y Miguel Romero, quienes avisaron a la gente del Ministerio Público. Carlos Durán y su secretario Yves Lelevier, de la delegación Iztapalapa. Los peritos del servicio secreto, ay, servicio secreto, trabajaron duramente y lograron identificar las huellas dactilares de los restos como las de Pablo Díaz Ramírez, de 53 años de edad, de oficio peluquero y quien se cambiaba de nombre para eludir las frecuentes investigaciones que eran objeto por sus antecedentes de ladrón, o sea, por eso tenía sus huellas, si no, pues no, ¿verdad? Dice, se supo que vivía en esa calle, en la colonia Portales, y cuando los agentes se presentaron en el domicilio, encontraron a tres niños. No estaba Pedro Martínez Ramírez, el hermano de 17 años de edad que con frecuencia se quedaba a cuidarlos, ni otra hermana mayor, María Elena, que estaba casada y vivía aparte. Se detuvo entonces para investigar al esposo de esta, Mario Recedis Pacheco. Esto no es como que información muy relevante. Dice, 3 años duró la vida de infierno que soportó María Trinidad, originaria de Tequisquiac, Estado de México. 3 años en que esperó un milagro que nunca llegó, que Pablo cambiara de carácter y les diera la protección hogareña que había prometido cuando conquistó a la señora. La vendedora de tamales llevaba una rutina que pocas veces alteraba: comprar la masa, cocer la carne, preparar las salsas y el dulce, adquirir manteca de cerdo y envolver los tamales, y luego el traslado a la panificadora en un carrito de madera con ruedas resistente hule, perdón. 200 tamales vendía María Trinidad diariamente los domingos. ¡Oh, máquina! Le iba mejor en la venta y casi todo el dinero iba para los bolsillos de Pablo, quien administraba supuestamente los ingresos. Soltaba unos centavos para la subsistencia de su familia y no se perdía las funciones de box y lucha libre en la Arena Coliseo. Se afirma que le sobraban billetes para apostar y cuando ganaba rebosaba de satisfacción y regalaba algunas monedas a los niños, lo que mantenía viva la esperanza de María Trinidad. Dijo, algún día seré feliz con Pablo y mis hijos. No pudo ser. La policía encontró bajo su cama el bote de la cabeza. Dijo que nadie le ayudó en el crimen. O sea, ella es autora intelectual y la que hizo todo. Sigo leyendo esto. Esta que les estuve leyendo es de un blog de... Guay, ya ni me acuerdo cómo se llama este blog. ¿Es Blog Post? No sé si se sigue llamando así. Pero la página se llama papantlaenlanoticia.com. Esta información, pues, fue publicada en marzo del 2017 y se llama El terrorífico caso de la tamalera de Portales. Entonces hay como que más información del señor que de ella, o sea, pero pues entiendo porque pues el señor se supone que tiene antecedentes y aquí dice que Pablo decía haber estado preso en el Palacio Negro, que es la famosa cárcel de Lecumberri, que eso también debería de contarles. Hasta 3 ocasiones, dice. Y entonces la señora aseguró que nadie más era responsable del crimen. Está siempre en el mismo párrafo. Dice, yo planeé, lo realicé sin más ayuda que mis propias fuerzas. Pues así, planear, planear, pues no sé. Dice, nosotros creemos que se utilizaron un bate, un hacha, una segueta y un cuchillo de carnicero, insistió el investigador. Pueden creer lo que quieran, pero eso es mentira. Usé el hacha y luego la lavé con cuidado. Nada de segueta o cuchillo. Luego saqué el carrito de madera y llevé el costal hasta la avenida Plutarco Elías Calle. Más tarde, por el Emiliano Zapata, llegué hasta San Andrés Tetepilco, frente al depósito de servicio de transporte eléctrico. Dice, además, María Trinidad confesó. Pablo comentaba que ya estaba harto de nosotros y que conseguiría otra mujer. Su anterior esposa, tengo entendido, lo abandonó porque le engañaba en su propio domicilio con una vecina. ¡Ay, 1970! ¿Qué vida nos esperaba? Pues si con frecuencia golpeaba a mis hijos pequeños y yo no me atrevía a proteger. ¿A qué? A protestar siquiera. ¿Cómo explica que ninguno de los vecinos escuchara ruidos extraños durante la agresión? A batazos, inquirió pues el policía. Yo no me acuerdo si provoqué algún ruido fuerte, pero si mis hijos no despertaron, quiere decir que no fue como para alarmarlos, menos a los vecinos con pared de por medio. Dice, según hipótesis policíaca, los investigadores fortalecían la sospecha de que María Trinidad trataba de exculpar a su hijo y a su yerno. El hijo de la vendedora de tamales durante mucho tiempo trabajó en una carnicería, por ello estaban seguros los detectives que él bien pudo ayudar a cortar los restos humanos con la segueta encontrada. Dice, al principio de la investigación se creía que la mujer había hervido la cabeza del peluquero, versiones que luego fue desmentida y como en aquellos años se publicaba cada día en este diario un epigrama bajo la autoría de Irene G. de Lanz, haciendo referencia a la nota del día, fue la ocasión para mencionar este caso y que a su letra resaltaba. La tamalera asesina hirvió la cabeza en el bote de tamales, lo que hacen los criminales con sus horrendos afanes desde ayer. En restaurantes nadie aprueba los tamales. Entonces les digo, no, es como que ese algo que me diga que sí dio los tamales. O sea, con carne humana. Y siento que se ha dicho hasta en videos de YouTube que han hablado sobre el tema. Y de hecho hasta sacaron, eso es lo único que llegué a ver, que sacaron un episodio de Mujeres Criminales. No, Mujeres Asesinas, donde habla sobre este caso, y en ese capítulo sí sale que ella hizo tamales con su carne, y de hecho me acuerdo que esa parte sí, clarito, donde le decían qué ricos están hoy los tamales, le dice el fulano, y todos comiendo así. Ay, no, qué, o sea, saben que yo respeto, es lo que hablamos en el capítulo de episodio, pues, del canibalismo, lo respeto, pero no sería capaz de comerlos. Pero otra vez no dice que ella haya hecho eso. Y también dice aquí que se desmintió el hecho de que haya hervido la cabeza. Y otra vez creo que es ese malentendido o como teléfono descompuesto sobre la información y lo que realmente pasó. El 29 de julio de 1971 llegó María Trinidad a la cárcel de mujeres consignada ante el juez penal Eduardo Neri, quien pronto le dedicó auto de formal prisión por homicidio, violación a la ley general. Violación a la ley general de inhumaciones y profanaciones de cadáver. Luego de estudiar el expediente, la sentenció a 40 años de prisión, de los cuales pagó 20 en el centro de reclusión femenil de Tepexpan, Xochimilco, y luego en Santa Marta, Acatitla. Se ignora mucho de su vida en los penales, pero se dice que fue dramática. Sus hijos lo visitaban con frecuencia y ella derramaba lágrimas de alegría al verlos. En su trabajo dentro del penal, destacó por la seriedad con que emprendía sus tareas y era de las primeras en llegar cuando los sacerdotes daban misa en prisión. Pues, María Trinidad nunca distorsionó su versión de los hechos y al cumplir el tiempo legal para pedir su libertad, abandonó el cautiverio para ir directamente a la Basílica de Guadalupe y luego a Tequixquiac, Estado de México, donde sus parientes la apoyaron para pasar ahí el resto de su existencia. Los niños dormían. Bueno, entonces esta es la información que se tiene. No se sabe, se supone que no se sabe como con mucho de los hijos tampoco. No sé dónde murió. Y creo que no es algo como que nos debería interesar. Pero otra vez, supongo que no es justificarla, pero es que es 1970. O sea, sus razones habrá tenido para hacer eso. Otra vez, no estoy justificando nada. Y ningún hecho, crimen hecho por mano propia es justificante. O sea, la cosa de hacer justicia por mano propia no es justificando, porque se supone que para eso está la ley. Entiendo que hay algunas partes o puntos de que hay cosas que la ley no resuelve y sirve para un carajo. Entonces, sinceramente, si no existiera la ley, o sea, algo que regule nuestras conductas, podríamos hacer lo que queramos, pero afortunadamente, entre comillas, existen estas regulaciones para, como para saber qué vamos a hacer. Entonces, vamos a entrar en un punto divertido, que vamos a hablar sobre los factores impelentes o los factores, bueno, no es lo mismo, pero son los factores criminógenos. Son los factores criminógenos. Vamos a hablar sobre el factor desencadenante. El factor desencadenante es la razón última. Este factor desencadenante, la cual es la última razón que lleva al delito, o sea, como que esa gota que derramó el vaso, que en esta historia es el hecho de que haya golpeado a sus hijos y que los haya dejado sin comer, plus que la haya golpeado a ella. Está el factor facilitante, que son fenómenos que ayudan a la consumación del ilícito. Puede ser la noche, la indefensión, la portación de armas, etcétera, etcétera. Algo que facilita que esto suceda. En este caso, otra vez, el hecho de que el señor está dormido, el hecho de que ella tenga un bat. Pongan ustedes el valor que se dio para hacer eso. Es de estar hasta la madre. Y está el factor predisponente. Este es un potencial criminógeno del individuo que facilita el delito según su mayor o menor grado. Si tal conjunto es bastante fuerte, requiere poca influencia para delinquir. O sea, su razón para hacerlo es bastante fuerte. Dice, si es débil, necesita bastante influencia de los factores desencadenantes para llegar a la inflación, donde tendría que ver la teoría de la neoasociación cognitiva, por decirlo así, no estoy diciendo que es aplicable para todo, pero es como, estas teorías es para darle como un sentido a por qué la gente lo hace. Entonces, no creo, siento que no necesito tantas cosas como para llegar a hacerlo en ese momento. Fue bastante poco, por decirlo así, el hecho de que le haya golpeado a sus hijos, y ahí así era, pongan ustedes, era normal, por decirlo así, que ella pasara por esas cosas. Entonces ella ya lo tenía en su cabecita así tatuado, que ya no quería seguir viviendo eso, y pues surgió el escenario, por decirlo así, surgió la situación y pues digamos que la supo aprovechar. Eso no quiere decir que soy a favor de cualquier forma de violencia. Entonces, estos son como que los factores criminógenos bastante importantes. Les digo, me hubiese encantado saber los factores criminorrepelentes, que serían pues otra vez sus valores, lo que aprendió, etcétera, etcétera, para que llegara a hacer esto. Aunque creo que cuando llegas a la conclusión de hacer este tipo de cosas, de tomar la decisión de matar a alguien, o este punto de que sea tan fuerte, otra vez, el contexto. Me hubiese gustado saber qué tan poca o gran influencia habrán tenido esos factores repelentes, pero creo que bastante poca porque pues lo mató. Digamos que no puedo decir que haya tenido un final feliz, aunque para ella habrá sido así otra vez. Cada uno tiene sus razones al tomar cualquier decisión y más si se está violentando tan feo la vida de pues alguien, sus hijos y su vida propia, y es como, digamos, un mecanismo de defensa. No estoy diciendo que así sea para todos. Eso de correr, no, esconderse y huir, esas cosas. Entonces, otra vez, la señora ya tenía sus razones y cumplió su condena. Sí, digamos que fue una spree killer, o sea, asesina del momento. No llegó a ser ninguna asesina serial ni nada. Que creo que había, o sea, eran esos puntos. Porque siendo que la ponen como caníbal, así súper perversa, Jeffrey Dahmer o algo así, cuando no fue así. Otra vez no estoy defendiéndola, pero siento que pintan peor a las mujeres criminales que a los hombres. Otra vez, contexto, 1970. Y a pesar de eso, se sigue copiando igual y he visto lo mismo. La ponen así súper feo, horrible, no sé. Y eso del hecho de que los hizo en tamales. No me va a alcanzar poder hablar sobre la otra historia, pero voy a ver si en el próximo episodio se los puedo medio platicar porque hay otro caso que en ese sí hizo tamales con carne humana y se supone que ella dijo que ya había matado creo que 50 personas que porque le salía más barato utilizar carne humana que ella comprar carne de pollo y así. Pero otra vez, siento que eso ya no es tanto como tener un móvil justificable, por decirlo así, sino que es solo por necesidad, siento. Y no sé tampoco si ella es caníbal, o sea, si ella, es no muy feo, tenía otra palabra, pero si ella había consumido carne humana, entonces, ese es otro caso y otra cosa que deberíamos hablar en otro episodio. Así que ese es el caso de este episodio. Discúlpenme otra vez por tenerlos tan abandonados, pero les prometo que trataré de ser más constante, porque ya estoy así súper motivada. Ya saben, 2021, la verdad, 2021 va a ser mi año. Lo siento de mi corazón que va a ser mi año. Y espero que el de ustedes también. Entonces, empezamos bien relativamente con este caso. Si quieren, les vuelvo a recordar, si quieren que les pase información sobre eso, de dónde saqué todo esto, sobre las teorías, etcétera, etcétera, se los puedo hacer llegar en mi cuenta de Facebook, que es Huella Criminal, así lo pueden buscar en Facebook. Le dan ahí a seguir para que estén pendientes de lo que suba y les comparto ahí información sobre los casos y les puedo dar los PDFs y donde investigué, etcétera, etcétera. Creo que eso es todo que les tenía que decir. Ya saben, me pueden seguir en Instagram, están como arroba guión bajo Gemina con doble N. También me pueden llamar, me pueden mandar sobre si quieren que yo hable de algún otro caso en específico. Tengo planeado hablar sobre algunas teorías de la criminogénesis y pues todo lo que tiene que ver pues con criminología, porque siento que no he hablado tanto. Bueno, sí, hablo un chingo de criminología y no es como que mi rama favorita. Pero pues soy casi casi Sherlock Holmes, entonces permea mi vida ahorita. Está eso. También les quería decir que estoy pensando seriamente grabarme, o sea, grabar los podcasts con video, o sea, subir videos a YouTube con los podcasts. Siento que sería como que algo más personal entre ustedes y yo. Y pues así. También sería pues como una ayuda. Ahorita pues doña pandemia pues no ayuda mucho económicamente. Y también a que me contrate. Afortunadamente ahorita ya parece que tengo trabajo. Y si me atraso es por eso. Y también estoy promocionando el curso, que otra vez lo pueden encontrar en la plataforma de Udemy. Está como detector de mentiras. De cualquier forma, vayan al perfil de Facebook, el de Huella Criminal, otra vez vayan a seguirlo. Ahí están los links a donde se pueden inscribir. Ahorita creo que hay descuentos, así súper descuentos. La mayoría de los cursos están súper baratos. Y no solo el mío, o sea, varios. Otra vez lo pueden ir a buscar a mi perfil de Facebook o pueden ir a la plataforma de Udemy y escribir ahí detector de mentiras. Así se llama el curso, detector de mentiras. Ah, entonces estoy planeando hacerlo y subirlo a YouTube. Tal vez, tal vez, tal vez. Y es lo que les quería decir y proponer. Me lo pueden hacer saber si están de acuerdo o no. En Facebook otra vez, Huella Criminal. Y en mi Instagram como guión bajo Gemina con doble N. Muchas gracias, feliz año de abundancia y mucho amor y felicidad.